competencia en la política gubernamental.
A propósito de lo que dice Ricardo, Cirilo, ¿qué información tenés vos sobre las cifras oficiales? El doctor Ramírez habla de unas tasas de crecimiento, de unas tasas de control de inflación, pero la verdad es que uno no ve de dónde surge ese crecimiento. Es decir, aquí el sector agropecuario está en crisis, la industria está en retroceso, el comercio no es tan bien sus ventas, la construcción, bueno, tampoco se está construyendo el edificio de Los Pelas, pero aquí no hay un boom de la construcción. A mí me decía una fuente que hay preocupación en el Fondo Monetario Internacional por las cifras oficiales que le está presentando el Banco Central. Es decir, que ya no le creen al 100% lo que le está diciendo el doctor Ramírez. Pero bueno, a pesar de todo eso, el proceso sigue caminando y el fondo sigue apoyando a Nicaragua.
Pero además de la no credibilidad, Carlos Fernando, sobre las cifras oficiales y la forma en que se elaboran estas cifras oficiales, yo le agregaría algo que es todavía como un poco más preocupante. Mira, uno se hace la pregunta, ¿de qué crece la economía nicaragüense? ¿Qué producimos? Si vos revisás el modelo económico en el que nosotros estamos insertos, no pasa de tener cuatro grandes productos, digamos grande en el sentido que se mueven cuatro más que otra cantidad, como de unos 15 productos o subproductos que se comercian realmente en el exterior.
Estamos claros que el primero son las remesas, no, el primero es la mano de obra nicaragüense, sí. Son las personas.
Lo quería dejar por último, porque...
Pero es que es el primero.
Es el primero, exactamente. Entonces tenemos remesas familiares, café, un poco de banano, azúcar y un poquito de carne quizás, ¿verdad? Y algo más pequeñito que se disuelve ahí.
¿Y la maquila?
Si la maquila realmente, el impacto de la maquila está en el exterior. La maquila lo que hace es sacar fuerza de trabajo y dar trabajo un poco a esas 35 mil mujeres que están ahí, nada más. Pero eso no implica en la economía nacional, ni eleva ni el Producto Nacional Bruto, ni el Producto Interno Bruto. Pues, o sea, no está provocando ninguna transformación. A quienes más beneficia es al sector externo. Entonces yo creo que uno se pregunta, hombre, ¿y de qué crece esta economía? ¿De qué son ese 4,5, ese 5,1, ese 6 y hasta 7 creo que llegó la última vez? Y se está proyectando como de casi de 6% para el próximo periodo. Yo creo que esas son verdades a media. Muy frecuentemente yo he estado diciendo, estas son verdades a media. No hay crecimiento. El poder en donde se mantienen las cosas clave como las reservas internacionales netas y la no inflación, ¿verdad? Que son las cartas de presentación del gobierno del doctor Alemán, ¿en qué están basadas? Están basadas en las remesas familiares, en préstamos y en donaciones. Entonces, el crecimiento, por ahí es donde uno se pone como más triste. No es cierto que estemos creciendo, a menos que haya un crecimiento oscuro aquí con alguna negociación de capitales totalmente raro que podrían provocar algún crecimiento. Pero ¿cómo se mide? ¿Cómo lo tenemos? ¿Dónde lo estamos viendo? Es decir, hay flujos quizás de que hayan unidades familiares que están comprando basado precisamente en las remesas familiares, pero no hay crecimiento en la economía nacional.
Se dice, Carlos Fernando, que la pobreza es uno de los principales obstáculos para el crecimiento. Y uno de eso lo observa claramente en Nicaragua, porque hay problemas vinculados a esto, como por ejemplo el problema de la distribución de los ingresos. O sea, si aquí se dice que hay un 4% de crecimiento, un 5% de crecimiento, habrá que ver a dónde es que se concentra ese crecimiento realmente. Según el documento interino de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, el 10% más rico de la población concentra el 40% de los ingresos de este país. Y el 40% de la población solamente obtiene el 10% de los ingresos. O sea, con esa estructura de distribución de los ingresos, nunca se va a poder resolver el problema de la pobreza y tampoco se va a poder resolver el problema del desarrollo del crecimiento económico sostenible para Nicaragua. En ese sentido, hacen falta decisiones, digamos, consistentes, pues, para que Nicaragua no se siga endeudando en el futuro. A mí me preocupa algo que escuché decir al ministro Duque Estrada, en el sentido de que con este alivio de deuda Nicaragua se puede seguir endeudando en términos favorables en el futuro. Y yo creo que aquí hay que pensar con mucha seriedad de estas cosas. Pues nosotros no podemos seguir endeudando al país. Aquí hace falta definir una política muy responsable de endeudamiento, que sea además consensuada y que contribuya efectivamente a crear condiciones para que Nicaragua deje de depender tanto de los recursos externos en el futuro.
Ahora, ¿ustedes creen que este ingreso al punto de decisión de la iniciativa HIPIC finalmente va a ser utilizado políticamente por el gobierno en este año electoral? Yo quisiera decir como antecedente que, bueno, esto estaba supuesto ocurrir algunos meses atrás, y entiendo que sectores importantes de la comunidad internacional quisieron que esto ocurriera después de las elecciones municipales, precisamente para que no tuviera impacto en las elecciones municipales, y algunos dicen que está suficientemente distanciado de las elecciones nacionales para no tener ninguna relación inmediata. No sé qué piensan ustedes en relación con eso.
Hombre, en septiembre precisamente del año pasado vimos cómo el gobierno se apresuró a celebrar, ¿verdad?, lo que fue la consideración de Nicaragua como un país elegible para la iniciativa IPIC. Pero fue un escándalo el que hicieron. O sea, ahí uno mira cuál es la voluntad que tiene el gobierno para aprovechar realmente estas circunstancias como plataforma propagandística y plataforma política para sus propios intereses. Pero hay una cosa que a mí me gustaría señalar, y a propósito del gobierno de Doña Violeta, Carlos Fernando, es que en aquel gobierno de Doña Violeta se le perdonó a Nicaragua alrededor de 6 mil millones de dólares. ¿Verdad? 6 mil millones de dólares. El gobierno del doctor Alemán apenas ha obtenido una moratoria para el pago del servicio de la deuda en estos 3 años, producto del huracán Mitch, ¿verdad? Y producto de la firma del primer ESAP en el gobierno del presidente Alemán. Y apenas va a obtener estos alivios pequeños de deuda, ¿verdad? El que viene el próximo año, pues, en el marco de su gobierno. Con eso no se puede andar haciendo escándalos propagandísticos, pues el gobierno debería ser más sensato en ese sentido.
Y además, en el tiempo de la señora Chamorro no existía HIPC en el mundo.
No existía,
hay que recordar eso.
No existía.
El Banco Mundial no la había diseñado todavía para el público, pues, porque esa surgió precisamente en agosto de 1996.
Ahora, hablamos un poco de las condicionalidades en materia de uso del presupuesto, gobernabilidad, controles en el sector público, servicio civil, contraloría. ¿Qué tipo de condicionalidades más específicas hay o habrán en la parte financiera o en la parte económica? ¿Hay alguna información en relación con eso? Es decir, ¿va a haber, digamos, más flexibilidad o menos flexibilidad en la política económica en el próximo año?
Mira, yo tengo la sensación, Carlos Fernando, que en donde va a profundizar el gobierno su política económica es en la privatización de lo que queda de las empresas del Estado nicaragüense, porque una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sigue señalando en ese sentido, porque ahí hay posiblemente muchos recursos que puedan ser recuperados y negociados para la ruta del servicio de deuda y para la inversión en otras actividades que el gobierno va a irse comprometiendo a través de la estrategia reforzada de reducción de la pobreza. Entonces yo creo que a donde vamos a encaminarnos es a una etapa de profundización de la privatización de las empresas y en la aplicación de medidas de ajuste estructural. Porque dentro del marco de la HIPC al gobierno no le va a quedar mucho espacio, mucha flexibilidad para mover recursos o para transformar algunos beneficios que puedan provocar gastos o inversiones, sino que va a estar obligado a mantener un sistema de aplicación de medidas de ajuste estructural.
Otra pregunta es el impacto en el sistema financiero.
Sí, bueno, creo que una de las principales preocupaciones que han tenido los acreedores y las multilaterales es buscar cómo el sistema financiero en Nicaragua pueda fortalecerse, digamos. Y creo que causó muchísima preocupación precisamente estos escándalos que han habido en estos últimos meses alrededor de diversos bancos. Yo creo que en ese sentido van a buscar cómo contribuir, digamos, a que se fortalezca el sistema financiero nicaragüense para que este tipo de situaciones no se sigan presentando. Yo quería decir algo en relación a cómo se ha venido viendo a nivel internacional el problema de las políticas económicas en el marco de la iniciativa IPIC. Sucede que el Fondo Monetario Internacional, por mandato del G7, ha estado cambiando, digamos, los antiguos ESAF por lo que se llaman los programas reforzados de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Pero la experiencia internacional indica, ¿verdad?, que en términos muy concretos, estos nuevos programas no son muy diferentes que los antiguos ESAF. O sea, realmente se va a mantener relativamente la misma lógica con los programas de ajuste estructural. Yo creo que es muy importante que si el gobierno va a negociar un nuevo programa económico, como se está anunciando actualmente, para el próximo año, ¿verdad?, ese programa económico que se negocie con el fondo vaya sustentado por el consenso, digamos, de la población de Nicaragua. Yo creo que antes de irse a sentar con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Nicaragua tiene que someter a discusión cuáles pudieran ser los criterios y los parámetros para esta negociación con el fondo. Y esto se puede hacer de diferentes maneras, tanto en encuentros bilaterales con los gremios, con los sectores productivos, con los sindicatos, con los sectores sociales, como en el marco del Consejo Nacional de Planificación Económico y Social, que está precisamente creado para discutir alrededor de políticas económicas, entre otras cosas.
Te agregaría algo, Ricardo. Ya hay una carta de intención que el gobierno ha firmado como condición básica para esta discusión el 18 y el 22 de diciembre en ambas agencias multilaterales. Previo a esa ya había enviado el gobierno una carta de intención de su política que va a implementar a partir del 2001. Lo importante de este caso son dos asuntos. Uno es que no la conocemos, ¿verdad? No está todavía de carácter público. Tengo entendido que el Fondo Monetario Internacional la ha puesto en su página web, está en inglés evidentemente, pero la población nicaragüense en castellano no la conoce. Y la segunda cosa es que yo creo que la población nicaragüense deberíamos de desencadenar todo un proceso de preocupación por cómo y dónde se van a invertir los recursos de la condonación. Yo creo que debería de haber un movimiento popular que tenga ese nombre, un movimiento de barrio, un movimiento de municipio, un movimiento de localidades, independientemente de los partidos políticos, independientemente de las asociaciones y organizaciones que puedan existir. En los barrios debe haber toda una movilización alrededor de saber cómo y dónde se están invirtiendo los fondos de la condonación y cómo y dónde se están invirtiendo los fondos y los recursos que el gobierno pueda obtener como beneficio de todo este proceso.
Hombre, ese problema de la falta de información y la poca transparencia que el gobierno tiene para decirnos a los nicaragüenses los compromisos que está adquiriendo con el Fondo Monetario llega a niveles insólitos. Y lo voy a decir con nombre y apellido. El ministro Esteban Duque Estrada hace mes y medio me dijo a mí, sí, hombre, yo mañana te doy la carta de intención. Lo llamé durante 2-3 semanas porque los periodistas somos persistentes para poder obtener la información. Nunca me dio los documentos oficiales. Hombre, recurrí a Luis Durán. Me dijo Luis Durán, y no te dio la carta de intenciones Esteban Duque Estrada. ¿Cómo un hombre? Mañana te la doy yo. El mismo cuento. Aquí la tengo en mis manos, o por lo menos una parte de lo que publicó el Fondo Monetario tiene fecha del 13 de diciembre. Y dice, la siguiente es la carta de intenciones del gobierno de Nicaragua que describe las políticas que Nicaragua intenta implementar en el contexto de su solicitud de apoyo financiero del Fondo Monetario. Este documento, que es propiedad del gobierno de Nicaragua, está puesto a disposición de la página web del Fondo Monetario por acuerdo con el gobierno de Nicaragua para que lo puedan ver las personas que acceden a la página web del Fondo Monetario. Es decir, tengo que ir al Fondo Monetario para poder conocer la información que mi propio país está haciendo oficial. Probablemente esto no es todo, pero lo que aparecen aquí son por lo menos 25 medidas de reformas en el sector financiero, que incluye incluso algunas cosas interesantes como esta. Dice, hay que establecer medidas legales de protección y cláusulas para evitar el conflicto de interés para la superintendencia de banco, el presidente del Banco Central, este es para Noel Ramírez, y para el staff, para el equipo de la superintendencia de banco y del Banco Central. Hablan de modificar el código criminal para actualizar la definición de en qué consisten crímenes financieros y que esto debería estar hecho en junio. Hablan de preparar una estrategia de litigantes después de haber evaluado, dice, todas las acciones legales que se pueden llevar a cabo en las cortes contra aquellos que supuestamente están involucrados en actividades criminales y de mal manejo de los bancos intervenidos. Estamos hablando de cosas muy serias que la deberíamos de conocer aquí los nicaragüenses.
Así es, efectivamente, pero esta es una tradición ya casi en el gobierno. Normalmente ellos hacen sus negociaciones con los organismos multilaterales.
Por aclaración, siquiera... Ricardo, en todos los gobiernos.
Bueno, efectivamente, pero digamos que ya que estamos hablando de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Eso ha sido una práctica usual en el gobierno actual y yo creo que tiene que ver también con la forma en cómo se preparan las cosas. O sea, aquí no hay discusión con los sectores productivos, con los sectores económicos, con los sectores sociales acerca de todas estas cuestiones que además afectan a esos sectores, ¿verdad? Y por lo tanto nadie está informado, pues porque ellos hacen una negociación de escritorio, digamos, entre los técnicos del Banco Central y los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto no hay forma ni siquiera de aspirar a apropiarse de qué tipo de políticas estamos hablando. Yo creo que eso es una gran desventaja para la ciudadanía nicaragüense, porque al fin y al cabo es la ciudadanía la que termina pagando con sus impuestos todos estos arreglos que hace el gobierno con las multilaterales.
Así es, vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato. Estamos en Onda Local, en los teléfonos 222-2835, 222-3440. Vamos a la pausa.
En Nicaragua hay más de 8.000. De cada 8 que lo tienen, 7 no lo saben. Uno de ellos podría ser alguien muy cercano, o ser vos mismo. El SIDA no tiene rostro y no tiene cura. Asegúrate siempre. Sin condón, no tengas sexo.
Bodyguard. Onda Local.
Estamos de regreso en Onda Local con Cirilo Otero y Ricardo Zambrana, terminando este primer segmento de discusión sobre el impacto de la estrategia de alivio de la deuda externa en la vida cotidiana de los nicaragüenses. Bueno, Ricardo y Cirilo, me gustaría que hicieran unos comentarios finales para cerrar esta parte del programa.
Carlos Fernando, yo quería referirme al asunto de la estrategia reforzada de reducción de la pobreza. El gobierno le ha dicho la ERRP, conocida internacionalmente por el PRSP, que es un programa para reducir la pobreza en estos tipos de países, como el caso de Nicaragua. Esta estrategia dice una condición básica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que ahí lo repiten en la carta de intenciones, que debe de ser consultado, debe de ser discutido, debe de ser construido, esa es la palabra que utilizan, debe de ser construido con la participación ciudadana en las localidades. Esta estrategia, tal y como ha sido elaborada en su versión interina, como se le llama, que además te digo una cosa, y ya en público te lo voy a comentar, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le han expresado a funcionarios muy importantes de este gobierno que esta estrategia interina consideran que está tan bien elaborada, tan elegantemente elaborada, que consideran que posiblemente va a ser la que quede como definitiva, aún a costo de que no ha sido consultada. Yo me he encontrado en diferentes lugares discutiendo con gente, con funcionarios de gobierno, sobre los cuatro pilares básicos que tiene la estrategia de reducción de la pobreza. Sin embargo, hay un desconocimiento total dentro de las esferas gubernamentales y fuera de las esferas gubernamentales en relación a la construcción de esta estrategia. Yo creo que esa tiene que ser una preocupación básica tanto del gobierno, de los decisores políticos, como de la población en general. Porque ahí estamos hablando de una estrategia en donde se podrían invertir recursos y capacidades para, no para superar la pobreza, como textualmente dice, sino para detener, por lo menos, la tendencia agresiva que tiene el crecimiento de la pobreza en Nicaragua.
Sí, hombre, yo creo que efectivamente, si esta estrategia va a ser una estrategia para los próximos 15 años, sería una tremenda irresponsabilidad que se aprobaran estas cosas sin que la población las discuta, sin que se someta a debate público esta estrategia y sin que la gente se apropie efectivamente de qué es lo que debería de ser los lineamientos básicos de esta estrategia. Creo que todos tenemos la posibilidad de aportar, digamos, a qué debería ser esta estrategia. Y en ese sentido, queremos invitar pues al gobierno a que haga una consulta lo más amplia y lo más participativa posible. Y no veámoslo como consulta, que sea un debate nacional, porque esta estrategia es la que va a guiar, ¿verdad?, la inversión de los recursos para superar la pobreza durante los próximos 15 años.
Muchas gracias, Ricardo, Cirilo, por sus comentarios esta mañana sobre qué significado tiene para los nicaragüenses el ingreso al punto de decisión en la iniciativa HIPIC, un proceso prolongado, bastante abstracto, y que requiere un esfuerzo de aterrizaje para ver de qué manera nos afecta a los nicaragüenses y qué responsabilidad tenemos nosotros para que todo esto sea de manera transparente. Y ahora queremos hablar de otro tema que afecta directamente a centenares o miles de familias nicaragüenses. Es una tradición, es un derecho de la Asamblea Nacional aprobar indultos todos los años. Recientemente la Asamblea aprobó un indulto la semana pasada, si mal no me equivoco fue el viernes pasado, creo que fueron 347 personas que fueron indultadas. En algunos casos se considera que se hizo justicia o se permitió una especie de reconciliación y de reencuentro familiar en estas Navidades, pero hay otros casos que han abierto heridas muy profundas en familias que se sienten amenazadas al conocer que podrían salir de la cárcel personas que cometieron crímenes atroces en contra de sus familiares. Se encuentra con nosotros Gonzalo Carrión, abogado del CENID, con quien queremos conversar sobre este asunto. Gonzalo, ¿cuál es el balance de este indulto que se aprobó el viernes pasado? ¿Cuánto del indulto ayuda a la reconciliación? ¿Cuánto del indulto ha profundizado heridas?
Buenos días, gracias, Carlos Fernando. El problema serio en el caso del indulto es que no hay una regulación muy clara, delimitada sobre cómo legislar, cómo hacer cada vez que se aprueba un beneficio como este, que tiene mucha trascendencia. El problema principal es que los diputados que aprobaron este indulto de 347 no valoran los alcances de las consecuencias de este decreto. Es decir, ni siquiera se sabe por un problema de la manera de que cómo se hacen las leyes, cómo se forman las leyes, el impacto que tiene en materia de seguridad ciudadana. Y ni siquiera se sabe, por ejemplo, si de esos 347 indultados pagaron las consecuencias de su acto. Es decir, porque el indulto lo que hace es extinguir la pena.
¿El indulto es perdón?
Para la pena, propiamente dicho, pero no perdona las responsabilidades de carácter civil. No se sabe, digamos, si siquiera pagaron el daño civil, porque cada vez que te condenan a una persona, lleva implícito la responsabilidad civil. Entonces, ese impacto, solo para las 347 familias, los diputados no se detienen a eso. Comenzar con el hecho de que la gente ni conoce, en el proceso de discusión de estas cosas, no conoce ni se da participación a la ciudadanía. Ni siquiera a los que trabajamos en estos temas de manera especializada, no se ha tomado en cuenta la propuesta para legislar en este sentido, como lo abordaste vos en el programa de fin de semana. Y este es un grave problema, porque el impacto que tiene este negativo para la seguridad ciudadana es impredecible, porque en la lista, como es una lista desproporcionada...
La lista es la que aparece publicada hoy en el Nuevo Diario.
Hoy aparece, aquí yo te la traía.
Ahora, ¿de dónde son estos 247 o 247? 347. ¿De dónde provienen? ¿Se sabe de qué departamento son? Digo, para los oyentes de Onda Local que están desplegados en todos los municipios del país.
Mira, solo te puedo dar algunas referencias precisamente por la falta de información que hay, de que la ciudadanía conoce, por un problema de publicidad de los actos de la Asamblea Nacional. Aquí te traía, esta es una lista, digamos, provisional que se manejó, y todo eso que vos mirás acá, que yo te enseño, los que están marcados, aparecen marcados porque hay propuestas iniciales de gente de asesinato y de violación, y ahí aparecen más o menos en los lugares de origen, en esta lista. Pero esta lista publicada no aparece de dónde proviene, pero por supuesto hay de todo el país.
La publicación de esta lista, ¿qué quiere decir? ¿Que estas personas van a ser excarceladas o ya fueron excarceladas?
Automáticamente.
¿Con esta publicación?
Esta es una ley.
Hoy están saliendo de las cárceles.
Se supone que ya las familias estarían ahorita, digamos, las 374 familias estarían celebrando esa reunificación de la familia que vos decías en el contexto de la Navidad. Más o menos es justo eso.
Ahora, ¿en algunos casos considerás que se ha hecho justicia o...?
Es posible, porque por definición, te cuento, Carlos, y me había preparado con las ideas que hay sobre el tema de indulto. Para comenzar, el indulto está definido teóricamente como el indulto y la amnistía, como mecanismos legales que generan impunidad. Sí, son expresiones legales de impunidad, clásicas por definición.
En todas partes del mundo.
No obstante, ¿verdad? También son medidas de beneficio, ¿verdad? Para que el poder público tiene arrogado como facultad para hacer justicia por situaciones que se dicen en su oportunidad hubo justicia en casos concretos. Esa es una más o menos la definición del indulto. Sin embargo, podría decirse que hay casos de justicia porque nosotros miramos en esta lista provisional casos que estaban para 6 meses por salir de su pena y por delitos menores. Por ejemplo, hay lesiones menores. Y entonces aparece en claro. Resultado una lesión menor que obviamente vos decís si es justo. ¿Por qué? Porque aquí crímenes de envergadura no están ni siquiera, nunca han sido detenidos, vos los conocés. Entonces obviamente vos decís, en este caso se ha hecho justicia. Pero en caso concreto, revisando esta lista provisional y con la lista ya publicada, ya aparece, además de Molina Hernández, Juan Bayardo, que entiendo está invitada a la familia de él acá, de la familia de la sí. Persona muerta, Molina Hernández Juan Bayardo aparece aquí en la lista publicada con el número 216, y obviamente pues el presidente no vetó este nombre. Esta persona fue beneficiada de última hora, porque fue agregada incluso violando la Constitución.
Por el diputado Maximino Rodríguez. A propósito de este caso, tenemos una entrevista con la señora Ana Monterrey, que es la madre de Juan Francisco Herrera, quien fue asesinado por Juan Bayardo Molina, que es esta persona que está siendo indultada a la que se refería Gonzalo. Vamos a pasar la entrevista de doña Ana Monterrey para volver luego acá con Gonzalo Carrión. Estamos en Onda Local en los teléfonos 222-2835, 222-3440 para que nos hagan sus llamadas y comentarios sobre el tema de los indultos. Escuchemos a doña Ana Monterrey.
Nelson Artola discutió eso con ese joven, ese abogado Chimino, y discutieron, y Chimino dijo que si no le daba a ese hombre, no salía ninguno. Entonces quiere decir que este Chimino tiene gran poder, porque si Artola, que era el encargado de cuantificar a todos esos reos, no hizo lo que debía de haber hecho, porque Chimino sí se interpuso, pero la interposición de Chimino es porque está viviendo con una nieta del reo, con una chavala. Todo el mundo me dice que ya eso ya está cocinado, que ya él tiene la orden de salida y todo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros contra el aparato gubernamental? Porque si está metido Chimino allí, que es un diputado, es que está el aparato gubernamental encima de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Ah? Pero esa es toda la bandidencia que han cometido, que como el hombre se está viviendo con la nieta del reo, él lo sacó contra viento y marea, porque le dijeron que no cuantificaba, que no calificaba para que lo sacaran, y discutieron en la asamblea que cualquiera le...
Testimonio de la señora Ana Monterrey, refiriéndose, supongo que cuando habla de Chimino se refiere al diputado Maximino Rodríguez, Gonzalo.
Así es. Sí, porque eso generó incluso una discusión fuerte en el Parlamento. Y yo te enseñaba, mientras la señora estaba hablando, que el señor diputado, desatendiendo, porque ellos saben su responsabilidad y sus facultades, desatendiendo el artículo 50 de los estatutos de la Asamblea, que es ley para los diputados, agregó ese nombre violentando los estatutos, y por ende los parlamentarios que aprobaron este nombre agregado de última hora violaron el artículo 50 de los estatutos y se arrogaron funciones que le prohíbe expresamente una ley. Y entonces, obviamente...
¿Y cómo se pudo haber aprobado eso en la Asamblea si se violó la misma ley?
Y resulta totalmente... Estas son las cosas que sorprenden, que generan realmente una sensación acá de impotencia en el país. Porque fíjate que el artículo 53, mira lo que dice, las mociones que fueran notoriamente improcedentes serán rechazadas de plana por el presidente de la Asamblea Nacional. Y obviamente todos los diputados saben, porque obviamente lo saben porque ese es su papel, para eso le pagamos, saben que una moción de agregar un nombre de última hora ya en el plenario no, es totalmente, notoriamente improcedente. Y el presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué hizo? Obviamente no cumplió con su responsabilidad que constitucionalmente y obligadamente debe cumplir. Ese es un problema serio. Obviamente es inconstitucional, pero vienen las preguntas. ¿Podrá la señora, la familia, resarcir ese daño, hacer que vuelva ese hombre a la cárcel? Esas son las preguntas que están flotando en el aire.
Ahora, ¿cuánto de politiquería hay detrás de esta violación a la ley por parte, digamos, de los diputados, promovida por este diputado Maximino Rodríguez, y cuánto simplemente de un afán de congraciarse personalmente con alguien, como alude la señora, que dice que este señor pues tiene una relación con una nieta, con una familiar del reo?
Obviamente que si el testimonio fuera realmente como dice la señora, esa sería una expresión de todas las posibilidades que hay para maniobrar y para manipular este tema. Y precisamente una de las maneras de solución, que no lo va a resolver todo, pero una de las maneras de solución precisamente es legislar sobre la materia del indulto, para que no tengamos nosotros que cada vez y cuando se le ocurra a la discrecionalidad desproporcionada, excesiva y precisamente susceptible de manipulación política y de intereses personales, solo podría más o menos cortarse con la legislación. Eso precisamente es resultado de que aquí no hay una regulación que frene a los diputados. Y entonces aquí, no solo si hay un interés por un negocio que tengas con alguna familia, no necesariamente de carácter conyugal, por un negocio que tengas con una familia, esa familia pues tiene parentesco con alguien que está purgando alguna pena y que no es sujeto de indulto, por los criterios generales que se practican, el diputado tiene la potestad, porque es un derecho, además de él, de promover en las iniciativas, cuando se están formando, promover en las listas a gente que a lo mejor no es beneficiaria. Es un problema serio, precisamente, y está sujeta y se presta a manipulaciones, sea por Navidad y sea por afinidad política, pero realmente es manipulable el tema.
¿Y qué puede hacer un ciudadano cuando se siente amenazado porque se está excarcelando a alguien pues que le ha causado un daño irreparable a su familia, como el caso de la señora Monterrey? ¿Qué puede hacer la familia Monterrey? ¿Quién los puede proteger a ellos?
Lamentablemente, los ciudadanos en Nicaragua, las personas que habitamos este territorio, porque aquí se está incluyendo hasta los extranjeros, estamos desprovistos de mecanismos eficaces. Aquí hay una ley de amparo que se supone es el mecanismo por excelencia para que los ciudadanos acudan a pedir ante un tribunal que se te proteja tus derechos fundamentales. Cuando un ciudadano está siendo gravemente perjudicado por un acto de un funcionario, por muy pequeño que sea, se supone que vos acudís a un tribunal para que frenen algún abuso. Aquí en Nicaragua, ese mecanismo, aunque teóricamente y no legalmente está normado, en la práctica eso no funciona.
¿De protección contra este señor mexicano, sobre quien existen cargos de parte del Distrito Federal y del Estado mexicano por peculado, por corrupción? Hay una persecución política del Estado nicaragüense en contra de la enfermera Dorotea Granado, que es una de las promotoras de una cooperativa de mujeres en Mulucucú, un caso que ha estado en el tapete en las últimas 2-3 semanas ya. Como se sabe, la señora Granado está prácticamente escondida de la persecución del gobierno que la quiere echar del país por haber cometido el delito de haber promovido el apoyo de esta cooperativa a la comunidad de Mulucucú, sin distingo de colores políticos, de sexo o de cualquier otra connotación. El gobierno argumenta de que la cooperativa que promueve la señora Granado se convirtió, intervino en política doméstica, pero la verdad es que no lo han podido demostrar y hay abundantes testimonios del impacto negativo que está teniendo en Mulucucú el cierre de esta clínica, una clínica que estaba dando, repito, servicio a una comunidad bastante abandonada por parte del gobierno. De manera que es irónico que mientras por una parte esté el caso de este prófugo de la justicia mexicana, no estamos diciendo si es culpable o no es culpable, pero bueno, es un prófugo de la justicia mexicana que llega a Nicaragua en un avión privado y lo llega a recibir un enviado del presidente al aeropuerto. Por otra parte, el presidente viaja a Mulucucú, se entera y se informa o se malinforma de que hay una cooperativa que está desarrollando una labor en beneficio de la comunidad y en reacción a ese tipo de acción toma la decisión de mandarle toda la caballería del Ministerio de Gobernación para intervenir la clínica, para cerrar las operaciones en beneficio de la comunidad y por último para expulsar del país a esta enfermera norteamericana. No conozco, por lo tanto no puedo opinar sobre eso, cuál es la actitud de la embajada norteamericana, si realmente están abogando por los derechos de esta ciudadana y para garantizar que se le lleve a cabo un proceso apropiado y no basado en presunciones o en ataques políticos. Pero bueno, este es un caso que también se lleva en el saco a una organización internacional suiza, Ayuda Obrera Suiza, que ha sido otro de los organismos que ha apoyado a la cooperativa de Mulucucú. El gobierno también intervino a esta ONG internacional, de manera que está en el tapete un problema bastante más grande. Y esto tiene que ver con uno de los temas sobre los que vamos a estar conversando la mañana de hoy, que es el de los compromisos que el gobierno adquiere a nivel internacional, con la comunidad internacional, cuando se trata de asumir políticas que son consideradas condiciones para que, ya sea que le perdonen la deuda externa a Nicaragua o que Nicaragua pueda acceder a más recursos. Esta semana, precisamente el día de ayer, el Banco Mundial ratificó una decisión que se había tomado ya desde el lunes por parte del Fondo Monetario Internacional, que significa que Nicaragua ha ingresado en lo que se conoce como el punto de decisión de la iniciativa para países pobres altamente endeudados, conocida como su sigla HIPIC. Vamos a estar hablando de esto durante la mañana de hoy con Cyril Otero del Grupo Propositivo de Cabildeo y Ricardo Zambrana, economista de la Coordinadora Civil. También esperamos contar con la versión oficial del Banco Central o del Ministerio de Finanzas, si pueden comunicarse con nosotros por teléfono a lo largo del programa. Más adelante, en la segunda parte del programa, vamos a tocar otro tema de actualidad, que es el tema de los indultos que fueron aprobados la semana pasada en la Asamblea Nacional. Cerraron algunas heridas y permitieron promover la reconciliación en algunos casos, pero abrieron heridas mucho más profundas en algunos hogares nicaragüenses que se sienten agraviados por la excarcelación o por el perdón a asesinos que habían cometido crímenes y que realmente ponen en peligro ahora a familias que son víctimas de las atropellías que estas personas cometieron. Y en la segunda hora del programa vamos a tener otro tema dedicado a las tradiciones nacionales, cómo se celebran las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año en diferentes departamentos y en diferentes municipios del país. Decía que el caso de la enfermera Dorotea Granado tiene que ver directamente con este asunto de los compromisos internacionales que el gobierno adquiere, ya sea para conseguir el perdón de la deuda o para conseguir nuevos créditos, porque uno de los requisitos básicos que está en la base de todo el proceso de perdón de la deuda de Nicaragua, que creo que es una causa que merece el apoyo de todos los nicaragüenses, es que el gobierno de Nicaragua se comprometa a llevar adelante un plan para reducir la pobreza extrema, un plan que a su vez significa un aprovechamiento de todos los recursos nacionales para poder combatir la pobreza. Y entre esos recursos nacionales está obviamente el papel de la sociedad civil, el papel de las organizaciones no gubernamentales, que en muchísimos casos suplen, compensan y hasta sustituyen funciones que el Estado debería estar haciendo en lugares como Molucucú. La gran ironía es que mientras organizaciones no gubernamentales están llevando a cabo esta labor de llevar servicios de salud, servicios de microcrédito, servicios de asistencia jurídica, de asistencia social a muchas comunidades, y esto se convierte en uno de los compromisos fundamentales del gobierno con la comunidad internacional para obtener el perdón de la deuda y para conseguir nuevos créditos, el gobierno persigue contradictoriamente a estas organizaciones. De manera que es desafortunado, es realmente lamentable para la credibilidad de Nicaragua, porque esto no es un problema solamente del gobierno de Nicaragua, que la actuación del gobierno persiguiendo organizaciones no gubernamentales acá en el país ponga en entredicho la credibilidad del Estado nicaragüense que tanto se necesita para obtener mejores condiciones en la negociación con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y con la comunidad internacional para poder avanzar más rápido en el proceso del perdón de la deuda. Cirilo, buenos días Ricardo.
Buenos días.
No sé cuál es la reacción que tienen ustedes al anuncio que se hizo el día de ayer de parte del Banco Mundial ya oficializando que Nicaragua ha entrado a la iniciativa, al punto de decisión de la iniciativa HIPIC. Hace año y medio, si mal no recuerdo, creo que fue en septiembre del 99, sí. El gobierno hizo una celebración triunfalista que le causó pues muchos costos políticos por toda la laraca que se hizo entonces. Ahora la celebración ha sido bastante más prudente y se habla de que este paso va a significar la liberación de recursos que estaban consignados en el presupuesto para pagar deuda y que ahora estos recursos se van a reasignar a la estrategia en contra de la pobreza. Creo que eso es lo que nuestros oyentes quieren conocer, Cirilo, especialmente los municipios, si hay una expectativa de que con este paso se van a reasignar recursos que van a impactar en la población y específicamente en los municipios.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Fernando. Efectivamente, yo creo que sí, es importante aclarar a la audiencia algunos aspectos básicos que tiene la iniciativa para países pobres, severamente endeudados, mejor conocida como HIPC, que se ha hecho mucho más común que su significado en castellano. Mira, lo que pasa es que esta iniciativa, hay que recordar que es una iniciativa propia del Banco Mundial. Es decir, hay historia de que posiblemente tuvo su origen en el seno del Fondo Monetario Internacional, pero realmente una de las agencias multilaterales que la lanzó fue precisamente el Banco Mundial. La idea básica de esta iniciativa es poder agrupar a posibles clientes, a potenciales consumidores de capitales extranjeros o de cooperación internacional que puedan beneficiar el funcionamiento y la sistematización del comercio de capitales en el Banco Mundial. Yo creo que eso es muy importante recordar, que la HIPC no es un favor a los pobres, la HIPC no es una varita mágica para los pobres, y HIPC a quien menos puede beneficiar es precisamente a los países pobres severamente endeudados.
Cirilo, pero vamos al grano, es decir, decís que no lo puede beneficiar, pero por otra parte, ¿cómo no va a ser beneficioso para Nicaragua el que el 70% de su deuda eventualmente pueda ser perdonada y que, por otra parte, un conjunto de recursos importantes, probablemente más de 100 millones de dólares, que estaban asignados este año para pagar deudas, van a ser eventualmente reasignados a otras actividades. ¿Eso no es positivo?
Eso es precisamente a lo que me quiero referir, y es el punto que continuaba al momento seguido. Mira, lo que pasa es que efectivamente los recursos que puedan haber para alivio de deuda para Nicaragua tienen más que ver con los acreedores que precisamente con el caso de Nicaragua. Fíjate bien, yo creo que has tocado el punto más clave. En el presupuesto general de la República, que se acaba de aprobar recientemente el 15 de diciembre y que está contemplado para el año 2001, aparece que hay aproximadamente destinado 3.500 millones de córdoba para el pago del servicio priorizado de la deuda. En ese momento, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Duque Estrada, el ingeniero Esteban Duque Estrada, aseguró a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional que si Nicaragua entraba a la HIPC, todos esos recursos podían destinarse a servicios sociales, a programas de servicios sociales. Nosotros hemos estado insistiendo, hemos insistido con los parlamentarios, hemos hecho propuestas.
No sé realmente si dijo que todos los recursos o una parte de los recursos.
Él habló de todos los recursos, ¿verdad? En ese momento. Ahora, recientemente, creo que en un par de entrevistas que ha hecho en público, ha explicado que está hablando de 1.000 millones solamente, porque el resto no estaría disponible. Estaría disponible solamente 1.000 millones de córdoba.
Estamos hablando de unos 80 millones de dólares.
Más o menos. Pero es importante recordar una cosa. Este presupuesto general de la República, Carlos Fernando, es deficitario. O sea, si vos ves, estamos programando 14.000 millones de córdoba en presupuesto y solamente hay asegurado aproximadamente 8.400 millones. De tal manera que hay una diferencia como de 5.000 y pico en donde están incluidos precisamente esos 3.500. Esos no están asegurados, sino que están dependiendo de dos cosas, donaciones y cooperación externa,
bueno, pero
préstamos nuevos.
Ricardo, esos recursos finalmente, ¿hacia dónde van a reasignarse? ¿Van a impactar en el programa de reducción de la pobreza? ¿Van a impactar en los municipios o no?
Bueno, en la Asamblea Nacional, cuando se estuvo discutiendo el presupuesto, se discutió la inclusión de un párrafo que al finalmente fue aprobado, en el cual se indica que cualquier alivio en el servicio de la deuda externa presupuestado que se obtuviera en el transcurso del año conllevará la reforma a la ley del presupuesto 2001 para incorporar los recursos liberados a programas de impacto social. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público elaborará y remitirá a la Asamblea Nacional el correspondiente proyecto de ley para su aprobación. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que los diputados puedan aprobar una reasignación de esos fondos precisamente a programas de impacto social. Ahora, habrá que ver de qué manera se va a realizar esto, pues, cuál va a ser efectivamente las reasignaciones que van a hacer. El gobierno de Nicaragua ha venido elaborando un documento transitorio de estrategia para la reducción de la pobreza. Lo ideal sería que efectivamente la lógica presupuestaria se correspondiera y fuera coherente con esta estrategia para reducción de la pobreza. Uh-huh. Que los recursos reasignados precisamente cumplan con también estos objetivos de la estrategia. De manera que habría que hacer cumplir esta ley del presupuesto en este párrafo, ¿verdad? Para que efectivamente los recursos puedan orientarse para beneficio social, pues para el impacto social.
Creo que tenemos una entrevista con Álvaro Gutiérrez. ¿Qué dice Gualmaro sobre este asunto? ¿Habla específicamente de cómo se va a reasignar el presupuesto? ¿Estamos listos con Gualmaro? Escuchemos a Gualmaro Gutiérrez.
Si nosotros nos incorporamos a la iniciativa JITI, es porque los países donantes quieren, no porque el gobierno haya realmente creado las condiciones para insertarnos en ella. ¿Por qué razón? No existe realmente un plan de combate a la pobreza, que fue por lo que la vez pasada nos rechazaron en el punto de decisión, primer elemento. Segundo elemento, no se han aprobado leyes que vengan a combatir la corrupción y el nepotismo en los órganos de Estado. Segundo elemento. Tercer elemento, no se ha logrado una verdadera descentralización y aprobación de las transferencias municipales. O sea, no se ha logrado fortalecer a como en derecho corresponde y a como la comunidad internacional ha demandado, no se ha logrado fortalecer el poder local de la alcaldía. Y por último, hay una serie de leyes que vienen a dar marco de fortaleza institucional, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Contraloría General de la República, ya que en el caso de la Contraloría le están comidiendo los recursos, y en el caso de la Contraloría, aparte de comedirle los recursos, además están presentando una reforma presupuestaria que viene prácticamente a tirar por el piso las facultades de fiscalización del gasto público de este país. El hecho de que Nicaragua se enfrente a la JIPIC no significa de que Nicaragua ya resolvió sus problemas. Apenas es el primer peldaño para una recuperación económica. Pero tampoco podemos cerrar los ojos de que, por ejemplo, no pagar este año en amortización de la deuda casi 3.500 millones de córdobas de recursos del Tesoro, y que estos recursos en una reforma presupuestaria puedan incorporarse al gasto social de este país, vamos a ver si hay alguien, algún nicaragüense que pueda oponerse. Por eso es que se hace tan necesario que Nicaragua se inserte a la JIPIC. Pero aparte de eso, vos debes de crear las condiciones, debes crear leyes que vengan a fomentar la producción.
Bueno, ese es el punto, Ricardo. Pero no aclara Wálmaro cuál va a ser el mecanismo a través del cual se va a llevar a cabo esto.
Bueno, efectivamente, una de las cosas que hay es esa aprobación de ese párrafo en la ley del Presupuesto General de la República que obligaría efectivamente a una reasignación de estos recursos para programas de impacto social. Ahí debería de estar incluido todo lo que tiene que ver con el apoyo a las municipalidades, debería de estar incluido presupuesto para salud, para educación y para otros programas pues que tienen que ver con la reducción de la pobreza.
Tenemos en línea al economista Néstor Avendaño. Buenos días, Néstor.
Hola, Carlos Fernando, ¿cómo has estado?
Néstor, nos gustaría conocer tu opinión sobre la pregunta práctica que se hace la población en la calle es ¿cómo va a beneficiarlo a corto plazo, digamos, en el año 2001, el haber alcanzado el punto de decisión de la iniciativa JIPIC? ¿Es realista pensar que una reasignación de recursos que estaban asignados a pagar deuda puede tener algún impacto en el área social o en el área de reducción de pobreza? ¿Cuál es tu criterio, Néstor?
Yo creo que sí, Carlos Fernando. Yo creo que los recursos en moneda local ya han sido liberados en el punto de decisión de la cuota o del servicio contractual que hay que pagarle al Club de París. En primera instancia, creo que automáticamente nos van a condonar alrededor de un 80% de 70 millones programados en pago a ese club el próximo año. Estamos hablando ahí solamente de 56 millones de dólares, cuyo equivalente en Córdoba van a ser sacados de una partida presupuestaria para pago de deuda y trasladados al gasto social, especialmente salud y educación, ha dicho el gobierno. Sin embargo, en cuanto al resto de acreedores, especialmente las instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial y el BID principalmente, han manifestado que ellos van a condonar el pago de intereses y amortizaciones siempre y cuando los países más ricos financien esa condonación. Repitiendo las palabras del G7 en Colonia, creemos de buena fe que los países ricos van a financiar esa condonación. Ahora, si no se logra ese financiamiento, estamos hablando alrededor de unos 120, 130 millones de dólares el próximo año, en 2001, que podrían ser utilizados en gasto social.
Ahora, ¿cuáles son los costos, Néstor, que Nicaragua adquiere al entrar en este proceso? Hay quienes dicen que esto también significa como una camisa de fuerza, como una serie de condiciones políticas y económicas en diferentes campos.
Claro. Yo no creo que esto sea tan automático como te lo he dicho anteriormente. Yo creo que la comunidad internacional va a pedir garantías sobre el buen uso de estos recursos. En otras palabras, urge la mayor transparencia en el uso de los recursos presupuestarios. Creo, en otras palabras, de que las condicionalidades sobre gobernabilidad van a ser más determinantes en el uso de estos recursos liberados del pago de la deuda, que no son dólares, recuerda, son córdobas. Córdobas que ahora van al gasto social, pero córdobas que en principio iban a ser utilizados para comprar esos dólares y pagar la deuda. Ahora, ¿cuáles serían, en mi opinión, algunos puntos torales para el uso efectivo de estos recursos? Yo creo que el gobierno va a pedir, o al gobierno se le va a pedir, mayores avances en gobernabilidad. Esta gobernabilidad que ya ha sido muy cuestionada por los donantes, incluso por nosotros los nicaragüenses en este año, podría dejarse entrever en tres principales líneas, diría yo. Primero, de que una verdadera y efectiva lucha contra la corrupción. hay que llegar a fondo en todos los actos de corrupción que hemos sido testigos en el transcurso de este año, y hay que castigar con las leyes a los nuevos fenómenos corruptivos que observemos en el futuro. Otra segunda condicionalidad toral que veo en la gobernabilidad es la despartidización de las instancias públicas. En otras palabras, se me ocurre decir algo, pues, por ejemplo, el famoso cobro del 5% para el partido gobernante, eso hay que eliminarlo. Ese es un ejemplo sencillo, pero por supuesto, yo creo que también funcionarios políticos deberían dejar lugar a funcionarios no políticos para despartidizar las instituciones públicas del país. Yo creo que la comunidad internacional va a presionar un poco por la despartidización. Y creo que otra vía para fortalecer la gobernabilidad en el país es de que el gobierno propicie una amplia participación a los partidos y grupos políticos en las próximas elecciones, cuestión que también ha sido muy discutido por la comunidad de donantes. Finalmente veo dos garantías más. La más importante desde el punto de vista monetario o uso de fondos. ¿Cuáles van a ser los instrumentos que se van a establecer para el buen control de este alivio interino de la deuda? Hay que construir los instrumentos. No es solamente la aprobación de la Asamblea trasladando fondos de una partida presupuestaria para pago a la deuda hacia una partida presupuestaria para ampliar el gasto social. También hay que crear los instrumentos para supervisar adecuadamente el uso de esos recursos. Y la segunda garantía que yo veo que va a resurgir o va a surgir rápidamente el próximo año es que la participación de la sociedad civil en la estrategia de reducción de la pobreza, que ha sido muy sobredimensionada en la estrategia de reducción de la pobreza, creo que esto va a ser un condimento o un insumo que van a exigir la comunidad de donantes para que se incorporen por lo menos algunas de las 52 observaciones que hizo la sociedad civil el año pasado y que no aparecen en la estrategia de reducción de la pobreza.
Gracias, Néstor, por tus observaciones a esta discusión que estamos teniendo acá en Onda Local. Estamos en los teléfonos 222-2835, 222-3440. Si desean participar con nosotros, está acá Cyril Otero y Ricardo Zambrana conversando sobre el tema del alivio de la deuda y el impacto que podría tener entre los ciudadanos. Precisamente tengo aquí a mano el comunicado de prensa que sacó ayer el Banco Mundial, y aquí la verdad es que uno tiene como periodista que buscar las fuentes directas de estos organismos, porque al gobierno es difícil, primero a veces creerle y por otra parte que den toda la información completa. Hay muy poca transparencia en el manejo de la información. Afortunadamente ahora uno puede entrar en la página web del Fondo Monetario y encontrar ahí alguna información que el gobierno de Nicaragua no da. Dice aquí que algunos de los pasos que el gobierno debe tomar para avanzar hacia el punto de completamiento son los siguientes. Primero, una ejecución satisfactoria del programa de alivio de la pobreza y de los préstamos de ajuste estructural, haciéndolo de una manera completamente participativa. Dice implementar una serie de medidas que el gobierno tiene que llevar a cabo para promover el desarrollo humano, la protección social, la educación primaria y la atención en salud. Otros pasos, dice, que apuntan al fortalecimiento de la gobernabilidad en el área de la reforma del servicio civil, la famosa ley de servicio civil que tiene por lo menos 2 o 3 años en deuda el gobierno y nunca le ha hecho, el plan de compras o el funcionamiento de compras y Contraloría del Estado y la reforma del sistema de pensiones. Y por otro, bueno, dice la participación de otros acreedores en la operación de la deuda. Tenemos a Roger Valle de Altagracia. Adelante, Roger.
Sí, buenos días a Zambrano y al otro compañero, a Fernando, Carlos Fernando. Yo soy un poblador, ¿verdad?, que como todos estamos preocupados de la situación que estamos viviendo en este país, pues, y referente a venir a aliviar y solventar un poco en todos los campos, ya sea en el área de salud y en el área de educación, que tenemos 1 millón de niños sin estudiar, ¿verdad? que vengan realmente a buscar cómo esos fondos solventar un poco la situación. ¿Cómo cree usted, le pregunto a Zambrana, verdad, que cómo cree vos que hay que buscar cómo que realmente ese dinero llegue para esas instituciones, verdad, y que no sean desviados por otro lado? Lo otro es que que el gobierno no utilice eso como una campaña, porque si ustedes han visto que el gobierno siempre está utilizando como su campaña, ¿verdad?, para decir que prácticamente son ellos los que realmente están beneficiando al pueblo, están tratando de darle realmente lo que necesita el pueblo, cuando la realidad es otra. Pues la corrupción ha venido a enriquecer más, enriquecer más a los ricos, y la gente que cada día sigue siendo más pobre. Muchas gracias.
Gracias, Roger, por tus preguntas y tus comentarios.
Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Precisamente, Néstor Avendaño señalaba hace un momento de que los acreedores le van a poner muchísima atención al uso transparente de los recursos que sean liberados con motivo del alivio de la deuda. Y suponemos, porque así ha sucedido desde antes, de que ellos tienen, digamos, una forma de medir esto, pues, y de darle seguimiento a esto. Sin embargo, no basta con eso. La ciudadanía nicaragüense, el pueblo nicaragüense, tenemos que estar también atentos a cómo se utilizan esos recursos. Si la Asamblea Nacional va a reasignar fondos para gasto social, tendríamos que saber exactamente a qué programas, a qué proyectos, y establecer una forma de monitoreo que nos permita hacer una auditoría social sobre el comportamiento que está teniendo el gasto, digamos, en esos programas y proyectos a los cuales se les va a asignar esos fondos.
Tenemos a Julia Orozco del barrio 27 de Mayo. Adelante, Julia.
Óyeme, vos sabés que Daniel Ortega metió un pleito en Haya y lo ganó. Iban a dar 17 mil millones de dólares para todos los muertos que hubieron. Y tu mamá, con el vestido del estadio que estaba haciendo presidenta, le dijo a vos, no me debes nada. Así es que, ¿a quién le creemos ahora? Ah, gracias.
Gracias, doña Julia, por su comentario.
Yo quiero regresar un poco a lo que había dicho el amigo Valle en la pregunta, Ricardo. Mira, yo insisto, a pesar de la esperanza que existe entre muchos de nosotros y en la algarabía del gobierno, yo insisto, no es cierto que van a llegar fondos frescos a Nicaragua. Fijémonos bien, el presupuesto tiene contemplado recursos financieros que estamos hablando que van a reasignarse, tal y como se aprobó en el artículo 4 de la ley de presupuesto, pero eso significa que hay que buscarlo, hay que generarlo, hay que prestarlos, hay que servirlos o hay que producirlos, en el mejor de los casos. Entonces, no nos hagamos ilusiones como que ahí está la maleta real en el aeropuerto o en la frontera, esperando que ya esto se termine de firmar e inmediatamente va a entrar como un gran camión rompiendo camino. Eso no es cierto. Yo creo que es importante decirle con claridad a la población que no se haga expectativa de que va a venir una gran cantidad de recursos. Eso está grabado, además está grabado por cómo se reasignan los fondos. Si vos le das una chequeadita así muy rápida al presupuesto general de la República, vas a ver una gran cantidad de asignaciones de recursos como el gobierno ha planteado, por ejemplo, a instituciones benéficas, dice, 3.000 y no sé cuánto, a instituciones de tal tipo, que no se saben ni siquiera los nombres ni los destinos, cómo se construye ese presupuesto. Yo creo que en eso, efectivamente, no solo las organizaciones, sino la población en general, debemos de poner mucha presión. Porque fíjate bien, si a veces se dice que se puede asignar para salud, pero para salud, para construir asuntos de infraestructura. Y es salud en servicio, salud en salario, por ejemplo, o salario para los trabajadores, desde luego que han estado compungidos desde hace mucho rato, ¿no?
Ahora, hay otro punto que tiene que ver con lo que decía doña Julia. El problema que estamos enfrentando es un problema que no surgió ayer. Es un problema heredado y trasladado de un gobierno a otro en Nicaragua. Es decir, aquí venimos cargando una deuda externa desde la época de Somoza, durante la revolución, como dice doña Julia, la guerra provocó un daño enorme al país, había un compromiso en La Haya de parte de... Pues, un compromiso que los Estados Unidos nunca aceptaron en La Haya, porque nunca reconocieron el fallo de La Haya, que internacionalmente deberían haber estado obligados a pagar esos 17 mil millones de dólares. vino el gobierno de Violeta Chamorro, de mi madre, efectivamente, eliminó ese compromiso que, repito, Estados Unidos ni siquiera reconocía, aumentó la deuda externa y la deuda externa sigue aumentando. El asunto es que este no es un asunto que lo pueda administrar un presidente como que si fuera cosa de él, es un problema nacional y por lo tanto primero debería ser manejado con transparencia y segundo no debería de ser utilizado políticamente en una dirección o en otra dirección.
Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo en que existen grandes riesgos, pues, y la vigilancia ciudadana es la única que puede, digamos, ponerle coto a las posibilidades de hacer manipulación con este asunto, porque vamos a estar en un año electoral, ¿verdad? Y todas estas cosas se pueden prestar, pues, a manipulación. Sin embargo, yo quisiera decir un par de cosas. Cirilo señalaba al comienzo algo que me parece muy importante. La iniciativa no es la solución al problema del endeudamiento de Nicaragua. Esto tiene que ver con razones de carácter más estructural, pues. La economía, por ejemplo, de Nicaragua, el año pasado generó solamente como 525 millones de dólares en exportaciones y como 1.800 millones de dólares fueron importaciones. O sea, no tenemos ni siquiera la capacidad como país de generar los recursos que nos permitan poder comprar todas las cosas que el país necesita en el exterior. Y en ese sentido, digamos, hay grandes problemas para financiar el funcionamiento, digamos, de la economía. En ese sentido, la iniciativa es un procedimiento que nos va a ayudar a resolver una parte del problema, pero aquí habría que pensar en otras cosas a más largo plazo. Se requiere efectivamente incentivar los sectores productivos que puedan generar los recursos necesarios para que Nicaragua pueda resolver su demanda, digamos, de lo que compra en el exterior, ¿verdad? Que puedan generarse las divisas.